Un saludo, mis queridos retadores de la coherencia sostenida. Hoy fue el primer día. Desde mi punto de vista fue un hermoso primer día. Porque, bueno, hice una pregunta un poco íntima. No volverá a pasar. Voy a hacer preguntas más prácticas. Bueno, y quería decirles varias cosas en cuanto a esto. Primero, es que no para todos es el primer día. Por ejemplo, una amiga se anotó hoy, pero no puede venir hasta el viernes. No pasa nada. Empieza después, termina después. Son unos días nada más. Entonces, cuando ustedes marquen en su agenda día 1, que ese día sea realmente el día 1, ¿no? Porque tenemos actividades, tenemos vídeos, tenemos varias cosas que es muy bueno que las hagamos. Preguntas. No pasa nada con esa pregunta, porque los que no estamos en coherencia, porque sabemos o no nos sentimos en coherencia por un problema, incluso en mi caso, muy antiguo. Siempre me gana el sedentarismo por problemas de tiempo, por problemas de falta de ayuda. O sea, tengo ayuda, no puedo decir que no tengo ayuda, pero todavía faltaría más ayuda para cumplir con todo lo que debe cumplir una comunidad. No puedo desaparecer de las redes. Así que por allí van a ver algunas cosas similares, pero no iguales, porque lo que yo hago es del tema específico que tratamos aquí, lo amplío, lo hago más teórico y lo comparto en las redes para no desaparecer. Pero el reto es lo primero para mí y para ustedes, en el sentido de que los que dijimos no, tenemos que alcanzar la coherencia y después sostenerla. Pero los sí, y ese sí fue muy coherente, me consta, recuerden que, bueno, la que se anotó hoy es una consultante mía. Y la mayoría de ustedes son consultantes míos. Entonces yo sé por qué esto es así. Pero por más que digan sí, ahora tienen que sostener esa coherencia. Un mes. Lo genial sería que estén un mes sin perder esa coherencia. Pero bueno, si se salen de la coherencia, no se preocupen. Porque tenemos cómo volver. El ejercicio que se llama coherencia rápida, que en mis consultas yo lo indico para la mañana, para empezar el día con coherencia. Pero ahora lo tienen como un ejercicio para regresar a la coherencia. Y a la mañana tienen el ejercicio de anclar la resonancia del corazón. Y a la noche tienen dejar ir también la resonancia y lo que le resuena al corazón. Que son ejercicios muy importantes para la coherencia cardíaca. No se olviden que es el primer pilar de vida coherente. Ahí empezamos, ahí nos apoyamos y ahí seguiremos. El Instituto HeartMath sigue a toda velocidad y prepara instructores en cuanto a la coherencia y tiene un programa desde el 2012 que se llama Coherencia Global. Iniciativa de coherencia global. Y bueno, son muchas personas que intentan reunirse, hacer grupos como este. Podríamos, de paso, juntarnos con el instituto. Pero bueno, creo que tenemos suficiente con nuestro trabajo. Pero poder se podría. ¿Quieren una coherencia preventiva? ¿Quieren la posibilidad de llegar a los 30 días sin salir de coherencia? Bueno, tengo dos cosas. Una que se las voy a dejar, que se llama ejercicio de escuchar al corazón. Es una metáfora, porque si ustedes escuchan voces o quieren escuchar voces, se van a cansar. El corazón no utiliza el pensamiento con palabras. Utiliza la intuición, que es muy distinta al pensamiento discursivo. Y la intuición tiene que ver con recibir toda la información en un gran paquete, tanto información para la vida como información para los centros emocionales, que de paso no son conscientes, son inconscientes. Una cosa rarísima, porque las neuronas son idénticas. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de eso. Aquí Stuart Hameroff y el británico premio Nobel Roger Penrose estuvieron indagando en las neuronas y llegaron a conclusiones impresionantes. Bueno, escuchar al corazón, ese ejercicio se los voy a dejar. Está basado en lo que descubrió el instituto, en la persona del doctor Rolly McCarthy cuando era director de investigación. Yo me tragué todas sus investigaciones, la verdad. Y con eso empezamos. Era más, la tendencia del instituto fue más a la investigación al principio. Y descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, que el corazón no, tiene un campo electromagnético de 5 metros de diámetro contra el campo electromagnético del cerebro, que es bien pequeñito. En realidad es mil veces menor porque el corazón trabaja en milivoltios y el cerebro trabaja en microvoltios. Y después hay otro a nivel del sistema digestivo. Solamente en los intestinos hay 100 millones de neuronas de tipo cerebral. Así que los intestinos piensan. Por eso tenemos problemas digestivos y con los intestinos, cuando tenemos problemas, miedos o alguna otra cosa. Bueno, el tema de hoy sería mi segundo consejo para la coherencia preventiva, mantenerse en coherencia, y es saber, después de mucho tiempo de investigar, de muchos años, concluyo que el estado más coherente del ser humano es lo que llamamos el trabajo interior. ¿Sí? Así que les dejo un vídeo donde hice una reseña histórica de lo que es el trabajo interior, o también se le dijo mucho tiempo trabajo espiritual o trabajo conciencial, como ustedes prefieren. Y lo primero que aclaro es que eso de los estados alterados de conciencia es incoherente, porque la conciencia no se altera. El que se altera es el cerebro. Con los alucinógenos y todo eso, no es la conciencia la que se altera, es el cerebro. Entonces, no confundir una cosa con otra. Lo que pasa es que si ustedes le preguntan a un científico materialista hoy en día, hoy, ahora mismo, si es materialista y es un neurocientífico tradicional, oficialista, les va a decir que la mente o la conciencia es el funcionamiento del cerebro. Y eso para mí es una respuesta muy, muy limitado. Así como le reconozco una cantidad de logros al neurocientífico español Francisco J. Rubia Vila, también le reconozco sus fallos, una figura pública, y en público dijo que la mente es el funcionamiento del cerebro, y para mí no. Empezando que se olvida de los otros centros neuronales, de neuronas tipo cerebral, se olvida del corazón, que tiene el 60% del corazón es neurona tipo cerebral. Es chiquito y hay pocas, pero maneja un voltaje que permite un campo electromagnético con líneas de fuerza que pueden llegar medidas con un magnetómetro súper ultra sensible, puede llegar hasta 2,5 metros para cada lado. Hay algunos que andan diciendo, y también son figuras públicas y reconocidos neurocientíficos, que no existe ese campo. Miren, el campo electromagnético toroidal del corazón está aceptado por la comunidad científica y punto. Les guste o no les guste. O sea, no es un tema de discusión, es un hecho científico probado, punto, medido, no hay nada que discutir aquí. Publicado. Y Rolly McCratty, el doctor, se hace cargo de lo que dijo. Pero se hace cargo de algo más, que esto sí no se lo acepta la comunidad científica actual, y es que el corazón está conectado a un campo mucho más sutil. Bueno, no podemos ver un campo electromagnético con los ojos. O sea, la vista que tenemos en esta frecuencia de realidad no alcanza el rango visual para percibir un campo electromagnético, mucho menos un campo más sutil. Cuanto más sutil, más etéreo. Cuanto más denso, cuanto menos sutil, más denso es. Y estamos en una frecuencia muy, muy densa. Y después, otra cosa que dijo, que nunca lo entendí, a este español, Francisco Rubio Avila, dos cosas más. Primero hizo un encuentro sobre René Descartes. Y él decía que Descartes no pudo solucionar el problema de la comunicación entre lo que para nosotros sería la mente, la conciencia, la mente infinita, o la conciencia, y el cuerpo. No lo había podido solucionar. Claro que no. Lo solucionó en el mismo siglo Leibniz. Y Leibniz se preguntaba por qué Descartes dejó a la energía afuera. Porque lo que une la mente con el cuerpo es energía e información. ¿Por qué la dejó fuera? Bueno, porque no la consideraba algo claro y distinto a su entendimiento. O sea, muy subjetivo ese criterio de validez. Muy subjetivo. Entonces René Descartes para mí no significa nada. Sus conclusiones no significan nada. Él fue el creador del método analítico. Eso fue entorpecer el conocimiento de la humanidad. Es el contrario del método holístico. El método holístico lo usamos nosotros. Y el método analítico, que es cortar una cosa en pedazos y después estudiar cada pedacito y después tratar de unirlos. Y están estudiando el cadáver de la cosa y encima descontextualizado. Es un método que a mí no me convenció nunca, ni cuando era estudiante. Y sigue sin convencerme. Y lo otro que dijo este neurocientífico es que para estudiar la conciencia habría que aceptar el concepto de alma. Y el alma no se usa en la ciencia. El alma es cosa de la religión. Pues tampoco estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo. El hecho que se hayan apropiado de un término no quiere decir que les pertenezca. Quiere decir que se lo apropiaron. Y el conocimiento real no tiene por qué dejar afuera ese conocimiento apropiado. Yo no tengo ningún problema con la palabra alma, la utilizo. El alma sería una parte del espíritu infinito, que es Dios, circunscrita a una vida individual, a una experiencia individual. Dios experimenta a través de nosotros que somos almas en un vehículo de 3D. Entonces, en vida coherente, para ser coherentes, utilizo más la palabra conciencia circunscrita, esos dos términos, circunscrita que, bueno, a una vida individual para experimentar. Pero también le digo alma y no tengo problema, y no considero que hacer esas separaciones o establecer esos límites sea productivo, al contrario. Lo considero algo muy improductivo, muy limitante. Alma es una antigua palabra hebrea, empezó allí el concepto de alma, que es nefesh. También se le decía neshamá. Y después el concepto fue evolucionando hasta que en griego, después las cosas se pusieron difíciles porque se le llamó psije, y entonces el alma no es psije, que es mente, psiquis. Entonces ahí las cosas se pusieron bastante difíciles. Y luego alma viene de ánima, directo del latín, ánima. O sea, como dicen los rusos, es la fuerza vital, lo que anima al cuerpo. ¿Sí? Para un materialista, eso no existe. Y materialistas hubo toda la vida. Desde hace más de 2000 años, con los que los filósofos griegos atomistas, Leucipo, Demócrito, desde esa época, posteriores a Platón y Aristóteles, y a Sócrates, por supuesto. Para esa gente, la mente era lo que se llama un fenómeno de la materia, se dice epifenómeno de la materia. Es el famoso epifenomenalismo, superlimitado, superlimitado. Los que se salen totalmente de este paradigma y entran en un nuevo paradigma, recién en el siglo XXI, el primero fue Giulio Tononi. Bueno, los primeros serían Hameroff y Penrose, con la teoría cuántica de la conciencia. En el esqueleto de las neuronas hay unos microtúbulos microscópicos, ultramicroscópicos, y allí hay un intercambio de energía a escala cuántica. Y eso interpretan ellos como conciencia. Entonces, ¿cómo le dicen a ese fenómeno? Reducción objetiva orquestada. Reducción objetiva orquestada, pero ni se lo aprendan el nombre porque no dice mucho. Lo que sí dice es que la conciencia hace una reducción, se reduce a sí mismo para aparecer allí, en el esqueleto de las neuronas de tipo cerebral, con esos microtúbulos. Bueno, a Hameroff le hicieron bullying durante toda su vida profesional, anestesista norteamericano, estadounidense. Le hicieron la vida imposible, porque decían que con la temperatura del cerebro era imposible, imposible, que hubiera un fenómeno cuántico. Y resulta que hubo un neurocientífico de la India, Anirvan Bandyopadhyay, que dedicó su vida a reproducir eso. Se lo encontraron mucho después de publicar, a reproducir eso que sucede en los mencionados microtúbulos del esqueleto de las neuronas cerebrales. Y se lo encontraron después. ¿Y qué creen? La energía que él manejaba era igual o muy similar a los cálculos matemáticos de Roger Penrose. Roger Penrose fue el que salvó a Hameroff del bullying en su trabajo. Porque no creo que nadie se anime a discutir con un físico matemático como Roger Penrose, profesor emérito de Oxford. No creo. Más bien, tienden a callarse cuando Penrose habla. Y sigue con el tema. Para Hameroff está resuelto. Para Penrose no está resuelto. Porque ninguna de estas, ya sea la teoría cuántica, después viene Giulio Tononi con la teoría de la información integrada, donde hay información integrada y conciencia. Es decir, que para Giulio Tononi se podría, en teoría, medir la conciencia. Yo no sé si fueron muy lentos y todavía no encontraron el algoritmo para medir la conciencia o no permitieron que ese algoritmo se hiciera público. Me inclino más por la segunda. No permitieron que ese algoritmo se hiciera público. Pero después vino Carlo Rovelli. Ya escucharon un video de Carlo Rovelli con la teoría de la realidad relacional. La realidad en la cual estamos no es sustancial en el sentido de la sustancia aristotélica. No. La sustancia aristotélica era la materia. ¿Sí? Y lo que diferenciaba una cosa de otra era la forma. Pero Aristóteles ni siquiera era materialista porque la materia de Aristóteles, siendo la sustancia primordial, no se podía ni ver ni tocar. Era simplemente el sostén de las formas, de los accidentes, de las características de las cosas. Eso fue refutado, no, aplastado en el siglo XVIII con el británico George Berkeley, qué raro, un inglés, quitando el concepto de materia de la filosofía. Porque todo el empirismo inglés del siglo XVII, así como Descartes en el siglo XVII no supo manejar el tema mente-cuerpo, pues el empirismo tampoco. Entonces tienen a un Hobbes, a un... Son muchos, ¿no? Después de Descartes hubo muchos, hasta que llegó el genio de Leibniz y puso un poco las cosas en su lugar, pero de todos modos siguió siendo racionalismo en Francia contra empirismo en Inglaterra. Sería la mente es la sustancia. Somos mente, somos conciencia, somos alma. Para los franceses, somos materia pura, dura, que se puede ver y tocar para los ingleses. ¿Quién ganó? Bueno, ganaron los dos. Kant logró, lo que pasa es que Kant no terminó su obra. Kant hizo una teoría del conocimiento, crítica a la razón pura. 10 años tardó en hacer ese libro y más o menos compatibilizó el racionalismo con el empirismo, pero le faltó algo que es, yo creo que más importante, le faltó su ontología. O sea, solucionó el problema del conocimiento. Eso en filosofía se llama gnoseología. Filosofía de la ciencia, donde se destaca la epistemología, algún día les voy a contar porque ese es mi tema. Como se dice en México, es mi mero mole, es mi salsa, la epistemología. Pero no ganó ninguno porque el empirismo inglés después derivó en el positivismo del siglo XIX. Puede ser que hayan ganado porque el positivismo del siglo XIX dio paso a la revolución industrial, con todos sus vicios. Con todo su, y estoy hablando de Occidente, y Occidente es un desastre. porque no solamente, yo ya dije que el poder está en manos de psicópatas, pero ahora también digo el poder está en manos de degenerados, porque este caso que se está dando a luz, y yo sabía que se iban a dar a luz, iban a salir a la luz todas las cosas, indica que la parte de la humanidad occidental, y acá no importa si hemisferio norte o hemisferio sur, el lado occidental sufre de una falta de moral y de ética mínima como para poder convivir. Los poderosos son degenerados. Espero que entiendan la palabra, ¿no? Y psicópatas, porque no les produce nada, no sientan nada con eso. Lo que importa es el placer inmediato. Y el empirismo, el, perdón, el racionalismo francés, después de Kant, deriva en el idealismo alemán, y ahí hubo grandes filósofos como Fichte, Schelling, Hegel, tal vez Hegel, el más grande de todos los idealistas alemanes. Así que no, filosóficamente, en cuanto a la historia del pensamiento, no ganó ninguna de las dos corrientes del siglo XVII. Pero en cuanto a las características de Occidente, sí, ganó el empirismo, luego el positivismo, luego el cientificismo oficialista, ortodoxo, materialista, malthusiano. Les dije que les iba a explicar lo que es malthusiano, pero no hoy. Se quedan con el vídeo porque está más claro de lo que yo se los puedo explicar. Tiendo a hacer digresiones porque me acuerdo de este, me acuerdo del otro, son muchísimos. Y entonces este audio se va a volver demasiado largo. Van a tener este audio, van a tener un audio hecho por inteligencia artificial, pero escrito por mí, y van a tener un ejercicio más que yo le llamo de coherencia preventiva. Pregúntenle al corazón, si el corazón está conectado directo a un campo de información, lo que le decía Grinberg, la latis, lo que le dicen acá registros akáshicos, es eso. A eso está conectado el corazón. Entonces, pregunten. ¿Y cómo sé si cuando digo, lo que tienen que hacer es reducir las posibilidades a un sí o un no? O si son tres opciones, poner A, B, C. Eso es lo único que tienen que hacer. Y cuando la voz que guía el ejercicio dice ahora, en este ejercicio hay dos ahora, uno para que preparen la pregunta, sí o no, por ejemplo, y antes de los 5 segundos, en el segundo ahora, tienen que decir, por ejemplo, no, pero antes de los 5 segundos. ¿Y cómo saben si salió bien? Es muy fácil. Si salió bien, van a sentir que la respuesta la tuvieron desde que empezaron a hacer el ejercicio, más todavía, que la respuesta la supieron siempre. Que no hubo un momento que no la supieran. ¿Y cómo saben si no les pasa eso? Si están, ¿cómo se dan cuenta si el resultado de ese ejercicio está equivocado? Es muy simple también. Dan el primer paso y tienen dudas. ¿Será que está bien? ¿Está mal? ¿Me va a beneficiar? ¿Me va a perjudicar? ¿Me va a sacar de coherencia? Dan el segundo paso y van a tener dudas también. Dan el tercer paso y van a tener dudas. Y así no se puede vivir. Entonces, pregunten otra vez, porque el resultado del ejercicio fue incorrecto. Cuando es correcto, tienen esa sensación, sí o sí, comprobado. Este ejercicio funciona. Lo puedo asegurar y lo puedo recomendar después de 10 años de trabajo con él. Les mando un fuerte abrazo a mis retadores y seguimos adelante. Hay que organizar al principio, por eso fue tan largo. Mañana va a ser, prometo, más corto. Nos estamos viendo.